poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder?
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de Palabra Indómita y queremos saludar a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomda en Xochislahuaca, Guerrero, la 99.1 frecuencia libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la Que Huelga Radio acá en Ciudad Monstruo, que por cierto ahora está sufriendo una serie de intervenciones. Queremos decir desde aquí que las rancheras no son lo nuestro, pero tampoco van a callar todas estas voces de libertad, y que sabemos que el aire es nuestro, es de todas y todos, y así tiene que permanecer. Así que para todos aquellos que están transmitiendo sus rancheras y su reggaetón, pues hay otros espacios y hay otros lados. Este lo vamos a defender con la palabra, con la pluma, y si es necesario pondremos el cuerpo. Así empezamos este nuevo programa y estamos muy contentas aquí porque tenemos a dos invitadas y una nueva integrante, alguien que se integra esta palabra indómita.
Como cada 15 días vamos a tratar el tema de las violencias y el poder y cómo esto se traslapa y lo vivimos cada día en la cotidianidad, en todos los espacios de la vida cotidiana, desde la escuela, la casa, el trabajo, en el mercado, en el transporte. Permanentemente hay una sujeción a esos ejes en los que venimos chambeando en este espacio. Y hoy vamos a tratar de hablar desde distintas perspectivas un tema que es muy importante y que está ahorita pues, muy fuerte en varias partes del mundo, de la América Latina y de nuestro país, que tiene que ver con específicamente el poder y las violencias en, con y contra las mujeres. Y entonces alrededor de varias preguntas que vamos a ir soltando, pues sería charlar qué es el ser mujer, el cómo se ha impuesto el ser mujer, el cómo se puede reconstruir o cada quien cómo se construye, cómo es en colectivo, cómo está ese tema, que las violencias están tremendas. ¿Cómo vamos a comenzar?
Hola a todas, a todos que nos están escuchando. Como comentó la compañera, pues hacemos desde este espacio un espacio de lucha para defender con la palabra estas frecuencias liberadas. Y bueno, ahora nos convoca pues un tema que está atravesando la violencia a nivel global, a nivel comunidad y a nivel corporal, ¿no? Entonces tenemos estas invitadas.
Y pues vamos a empezar. Queríamos como preguntarles o hablarles ¿qué es lo que significa ahora ser mujer, tener una postura, estar de este lado del río, siendo mujer, ¿no? Con todas las aristas que esto tiene?
Hola a todas, hola a todos. Pues ser mujer es muy complejo. En primera decir que pues ser mujer depende mucho desde dónde nos estamos situando cada una. No podemos hablar que es lo mismo mi realidad, que yo soy una mujer que vive en la ciudad, a la realidad de otras compañeras, de otras amigas. Eso es lo más fundamental, ¿no? Tenerlo claro. y yo voy a hablar desde mi experiencia, qué ha sido para mí ser mujer y cómo es que ha ido cambiando esta perspectiva que tengo de mí, de las mujeres, de mis amigas, de mis compañeras y de los hombres también, porque el ser mujer también implica esta perspectiva, esta visión que tenemos de lo que en este momento es el otro, ¿no? El hombre y las personas que no se consideran parte, o sea, de estos dos binarios. Por el momento quiero decir que para mí ser mujer es un compromiso de resistencia, de lucha con otras mujeres, pero no solamente con otras mujeres, sino con múltiples identidades que se encuentran también en esta lucha por la no dominación de lo subalterno.
Bueno, creo que en este momento ser mujer significa muchas cosas. Por un lado, creo que en un contexto global en donde se ha exacerbado la explotación y la violencia, no solamente hacia lo humano, sino hacia lo no humano, se ha radicalizado justo la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que en este contexto ser mujer es estar permanentemente a la defensiva, muchas veces. Y por otro lado, creo que también estamos en un momento en donde hay mucha más conciencia, mucha más, se ha explicitado mucho más también el legado del feminismo, por ejemplo, y eso puede ser positivo como puede no serlo, en el sentido de que hay como discursos más complejos, herramientas más a mano de muchas y de muchos también, pero también hay versiones muy edulcoradas de eso, ¿no? Como que se ha descremado el discurso feminista. Pero vamos, quiero decir que es un momento, creo, de reconfiguración de qué es ser mujer y de cómo es estar en el mundo con un cuerpo de mujer.
Eso es como muy, muy importante, la cuestión del cuerpo. En programas pasados lo platicábamos con una invitada. Y yo tengo una pregunta que creo que se presta como a muchas confusiones. ¿Hay un feminismo o hay varios feminismos? ¿Hay distintos feminismos o hay uno solo? Ese es por un lado. Y otra que creo que va junto con pegado es, por ser mujer existe una conciencia de género y una conciencia de dónde estamos paradas.
Antes nada más, que cuando decías subalterno, ¿qué es eso? ¿Cómo se lo explicas a la banda que nos escucha? Es el control del subalterno.
Muy bien. Primero, la cuestión de la conciencia de género. Si es intrínseca de la mujer, yo creo que no. No necesariamente nosotras somos conscientes de, en primera, de lo que, no, o sea, de nuestra identidad como mujer, y en segundo de las condiciones que vivimos por pertenecer a este género. Creo que es algo que se va desarrollando de múltiples maneras, y evidentemente no solo hay un feminismo, bueno, para mí hay múltiples feminismos que han tenido desarrollos históricos diferentes y que se posicionan desde perspectivas diferentes. Como lo dije anteriormente, el ser mujer es una cuestión muy subjetiva y depende mucho desde dónde lo desarrolla, o sea, de dónde te has desarrollado como persona, como mujer, repito. Y el subalterno. ¿Cómo podemos entender la idea de subalternidad? Pues, hablando ya un poco más con estas cuestiones de poder, hay una relación de fuerzas entre personas o estructuras dominantes y estructuras dominadas por ciertas características. Es decir, nuestra raza, nuestra clase, nuestro género. Todas esas condicionantes posicionan a las personas en diferentes momentos, en diferentes posiciones. Repito, y la persona subalterna se entiende como aquella que está en la parte más baja de todas estas opresiones, o no tal vez en la más baja, pero sí por debajo de otros que se encuentran por ser blancos, por ser hombres, por ser heterosexuales, por ser ricos, en una posición en la que la relación de fuerzas de la que hablé anteriormente les privilegia y pueden tener un dominio sobre el otro.
Sí, yo tal vez para retomar las tres intervenciones, citando un poco a ciertas autoras clásicas, ¿no? Que dijeron que la primera violencia es el género, de hecho, el hecho de que nos clasifiquemos entre hombres y mujeres, y sobre todo esta jerarquización de lo masculino y lo femenino, en donde por supuesto expresiones de diversidad sexual o esto, ¿no? O sea, diferencias de raza, diferencias de clase, te colocan en una posición subalterna, por debajo de otros y más bien sujetados y sujetadas a ciertas formas de ser, a ciertas formas de proceder y de responder. Yo creo que lo que intento decir es que ser mujer no es una esencia, también, como ninguna posición subalterna es una esencia. Entonces, es más bien ese esquema de relaciones que ha sido construido históricamente, que ha reificado formas de poder, lo que hace que hoy por hoy vivamos la situación que vivimos. O sea, no es natural. Eso es lo que creo que hay que entender. Y me parece que en el sentido de la pregunta que hacía la compañera, de si existe un feminismo o varios feminismos, habría que complejizarlo un poco. No basta con decir, no existe un solo feminismo, efectivamente, pero no basta con decir que hay muchos, que son diversos, que son diferentes, y quedarnos ahí. Dentro de las corrientes de pensamiento feminista hay sendos debates. Hay precisamente sobre qué significa ser mujer, sobre cómo se intersectan otras opresiones con eso. Entonces creo que no por ser mujeres vamos a ser feministas necesariamente, y no todas las feministas pensamos igual, porque también depende de nuestra historia, de nuestros legados, de otro montón de cosas que nos atraviesan, como decía la compañera, nuestra posición de clase, nuestra pertenencia étnica o racial, nuestro color de piel, y muchas también actúan desde el privilegio. Hay muchas feministas que actúan desde el privilegio.
Eso es, la clase, la raza, el grado de estudios, ¿no? También eso va marcando brechas ahí. Vamos a seguir platicando, ahorita nos vamos a escuchar una rola incómoda, que es un manifiesto feminista de Mare, aquí en Palabra Indómita.
La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre porque lo sea. Hay quien se acata, hay quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades.
verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más.
Bueno, esta fue esta rolita de la compa oaxaqueña Mare, que pues ha recorrido pues varios espacios, varias geografías aquí en México con su voz, con este discurso feminista y sobre todo con esta palabra de denuncia, ¿no? Sobre pues qué es ser mujer, ella cómo lo ha vivido desde su ser indígena, desde Oaxaca y demás. Entonces, aquí comentábamos cómo se vive de distintas formas el feminismo. No sé si nos pudieran comentar o dar ejemplos de los distintos feminismos que hay. Y a mí me cuando también se tocaba sobre esta palabra, subalternos, que un poco para tratar de hacer un sinónimo, que sería como los dominados, así en general. ¿Solo las mujeres están dominadas en este capitalismo, en esta guerra contra el pueblo? Son como preguntas.
Bueno, me gustaría un poco decir, habla primero lo primero, ¿no? ¿Por qué feminismo si no feminismo? El feminismo nace como una idea de Occidente y se desarrolla inicialmente, si quieren, o se nombra así, movimientos de mujeres blancas en países occidentales peleando por la participación política, por el espacio público, ¿no? Con el tiempo las ideas se extienden a otros contextos como el latinoamericano, por ejemplo. Y cuando llegan estas ideas a nuestros países, lo que nos damos cuenta también es que aquí el problema no es solamente ser mujeres, el problema es que somos indígenas, el problema es que somos pobres, y no solamente. En Estados Unidos, por ejemplo, surge una corriente crítica que dice, bueno, pero la dominación también está racializada, no solamente está generizada, no es solamente ser hombre y mujer, sino también ser blanco y ser negro. Entonces surgen muchas otras corrientes que problematizan esas otras opresiones, y esos son los muchos otros feminismos. Y a eso me refería en la intervención anterior. Muchas feministas blancas se quedaron en la versión de que el problema es ser la diferencia entre hombres y mujeres. Y muchas veces los debates dentro del feminismo se dan con esta corriente, porque quieren negar, quieren invisibilizar que existen otras relaciones de poder. Y decía yo también en la intervención anterior, ser subalterno, ser dominado no es una esencia. Entonces, por ejemplo, podemos pensar, no sé, una situación cotidiana en donde, no sé, hay comunidades campesinas que resisten por sus territorios, pero al interno de la vida cotidiana sí vemos que el trabajo está dividido entre hombres y mujeres, que las mujeres trabajan el doble, que tienen que hacerse cargo de todo. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, también es importante a lo interno de otras luchas y otras resistencias ver cómo estamos organizados entre hombres y mujeres, porque aunque nosotros no querramos, hay como que estamos marcados, nuestra cabeza está de alguna manera cuadriculada para pensar y naturalizar esas relaciones desiguales. Y eso es lo que quizás habría que empezar a problematizar, o sea, entender que la cosa es más compleja.
Sí, como la compañera decía, y yo estoy totalmente de acuerdo que el ser subalterno o subalterna no es algo en esencia, ¿no? No es que estemos destinados o predeterminados a ser subalternos y subalternas. Y en efecto, ¿no? Inclusive este concepto surgió para hablar más, o sea, bueno, no tomando a la mujer como el centro de la idea, sino hablaba pues justo de estas múltiples condiciones de personas que han sido dominadas, ya sea por clase, ya sea por raza, a la cual también se incorporó la idea del género, ¿no? Hay un otro concepto que se entiende como interseccionalidad, en el cual es justo esto, la intersección, como si fueran varios caminos. No es el hecho de que yo sea una mujer más una mujer pobre más una mujer racializada, sino es el cruce de todas estas estructuras que me oprimen, las cuales van a determinar en muchos sentidos de qué manera yo me puedo desenvolver en un espacio. Claro, y eso también quiero dejarlo claro, no significa que sean todas estas fuerzas que están oprimiendo sobre mí, yo sin ninguna fuerza, porque esa es la idea también de la subalternidad, cómo yo puedo responder ante las fuerzas que me están oprimiendo. Y eso me parece es una respuesta que ha tratado de dar en cierta medida los múltiples feminismos, y voy a hablar un poco de eso con aventurándome a equivocarme, porque también hablar de las diferentes corrientes de feminismo pueden ser un poco problemáticos, pero en pocas palabras diré que hay feminismos que se han basado más en la cuestión de lo legal, de la obtención de derechos, que también podríamos hablar de eso un poco más a profundidad, porque es esta cuestión de la relación del poder con el Estado, que no es cosa menor, ¿no? O sea, el Estado es el que está dedicado a administrar el poder y a ejercerlo. Entonces también, cómo estos feminismos se han dedicado a, de una manera normativa, a buscar que se haya un reconocimiento, una igualdad en fuerzas, podría decirlo así, que se ha mostrado también como un feminismo institucional. Porque a veces, también es cierto, pues dialoga con el Estado de una manera en la cual no está, o sea, no está privilegiando a las mujeres, buscando un privilegio para ellas, ni siquiera un privilegio, una igualdad, sino que también está haciendo un juego de poderes ahí para obtener cosas. Están los feminismos radicales, o el feminismo radical, que también, hablando en particular del feminismo norteamericano, pues surge a partir de varios textos que se dan en la segunda mitad del siglo pasado, ya para casi 70, 60, 80, en los cuales hablan sobre la sexualidad como el centro en el cual se reprime a la mujer, y cómo el romper con esta sexualidad opresiva por parte del hombre hacia la mujer va a cambiar las maneras en cómo nos relacionamos. En cierta parte yo le doy razón, pero creo que también abarca muchísimo más allá de esta sexualidad, y abarca muchísimo más, justo como decía la compañera, de esta relación hombre-mujer, esta relación binaria, ¿no? Y están los feminismos comunitarios, el feminismo comunitario también, el cual abarca principalmente la relación que tienen las mujeres con su comunidad, pero muy importante, con el territorio y con su cuerpo, ¿no? O sea, la premisa principal es el cuerpo-territorio, ¿no? A partir del cuidado del cuerpo y del cuidado del territorio vamos a construir una nueva manera de relacionarnos. Quiero decir que los feminismos buscan eso, una nueva manera de relacionarnos, cada uno hacia diferentes puntos.
Y sí, yo creo que eso es esencial también, como descaricaturizar. El feminismo no quiere que las mujeres estén por encima de los hombres. Y como decía, los feminismos problematizan algo más que la relación entre hombres y mujeres, aunque ocupa un lugar esencial en esa problematización del poder.
Ok, aquí me viene una pregunta que es bien simple, así básica, pero que creo que nos obviamos, es ¿qué es feminismo? O sea, cuando decimos feminismo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Ok, yo cuando hablo de feminismo me refiero a un movimiento social, pero también una corriente de pensamiento que, como ya comentó la compañera, pues tiene una historicidad. Y generalmente se reconoce la historicidad, o sea, el desarrollo histórico de este movimiento y de esta corriente en Europa, finales del siglo XVIII, principios del XIX. El ser feminista ha cambiado mucho desde esos años a la fecha, ¿no? Creo que sí, sigue englobando esta idea de ser un movimiento y también una corriente de pensarnos, de repensar el mundo desde la posición de la mujer, ¿no? Cómo hemos sido oprimidas por siglos o milenios y cómo podemos cambiar esas relaciones, no nada más entre relación hombre-mujer, sino mujer-mujer o inclusive con otras, repito, identidades no binarias.
Oh, okay, sí, como decía la compañera, el feminismo es una corriente que tiene una historia, que tiene un trayecto, un recorrido, por decirlo, ido por un camino muy largo. Entonces, tampoco podemos preguntarnos por qué es el feminismo como una esencia o como un concepto. Más bien es como un gran paraguas, diría yo, en el que se alojan muchas posiciones que problematizan de distintas maneras las relaciones de poder. Pero yo diría, ¿qué es lo que comparten los feminismos en general? Es que hay un cuestionamiento a cómo se organiza el poder, mostrando, ya, usando la palabra patriarcado. Es una palabrota muy fea. ¿Pero qué quiere decir el patriarcado? Más allá de que si no quiere decir que todos los hombres son patriarcales o que todas las mujeres son feministas, decía. Tampoco quiere decir que hay mujeres patriarcales. Sabemos mujeres, o incluso quienes hemos hecho la reflexión, seguramente en algunos aspectos de nuestra vida tendremos esa... El patriarcado se refiere a una lógica de poder en donde se privilegian los valores de lo masculino verticalmente, y eso tiende a llevar a la violencia, y eso es lo que los feminismos están criticando en esencia, digamos, de maneras muy diferentes. Decía, para mí es el feminismo más básico, te va a decir que el problema es la diferencia entre hombres y mujeres y que vayamos hacia la igualdad. Pero como decía antes, dicen, no, la cosa es más compleja, dicen otras, decimos otras. Entonces ves cómo ese esquema vertical, jerárquico, violento de poder, de concentración y de eso, de valores masculinizados, quiero decir, se va a otras relaciones. Por ejemplo, a la relación entre el empleador y el trabajador. El valor ahí es el control de la gente, el control de sus vidas, el control de sus cuerpos, y demandar, o sea, de tener el poder de mandar las vidas de otros en función de que el otro tiene que vender su fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo desde los feminismos es cómo en el momento actual se concentra más el poder, se exacerba esa estructura vertical de relaciones, que no es solamente el capital, digamos, sino está atravesado por una jerarquía, por un orden simbólico en donde lo más valioso son esos valores que están asociados a hombres blancos que concentran recursos.
Ok, vamos desmenuzando un poco todas estas palabras, estos conceptos, y nos vamos a ir como adentrando un poquito más para ver también más adelante cómo podemos repensarnos juntos para cambiar este sistema, ¿no? Vamos ahorita a una rola que se llama Tres Mujeres, que la canta Marina Abad y Ojos de Brujo, y es parte del soundtrack de esta película, coproducción del gobierno federal con el gobierno autónomo zapatista, Corazón del Tiempo. Vamos, una rola, Tres Mujeres, aquí en Palabra Indómita.
Y a la vez era una sola, con tres nombres tan distintos que se parecían, y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Se clavó en el horizonte con el presente posado, cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde.
Una abuela. bodies, our bodies, whose rights, our rights. Cuerpo de quienes, de nosotras.
Regresamos aquí a Palabra Indómita, transmitiendo absolutamente en vivo para distintas partes del mundo, el universo y más allá, charlando un tema que es sumamente importante en la realidad nuestra, qué es el ser mujer, cómo se ha construido el ser mujer y las lecturas que las propias mujeres han venido construyendo a lo largo de la historia, también desde más allá de lo que han dicho los gobiernos, el Estado, que tiene que ver con la identidad, las identidades, y cómo se ha impuesto. Y bueno, las respuestas que se han dado de las distintas luchas, desde el ser mujer, los feminismos, que no es lo mismo, decían, el ser mujer europea que ser europea de España o de Francia, ¿no? Distinto a las mujeres griegas. Luego, las mujeres en América, pues no es lo mismo una mujer de la ciudad que una mujer del campo. No es lo mismo ser mujer americana, mujer del campo, mujer indígena. Entonces vienen muchas lecturas más que se van ahí subdividiendo, incluso en las comunidades o en las ciudades habría otras lecturas. Y en por ahí,
sí, justo dentro de esta clasificación que nos han hecho, que nos han impuesto, hay pues todo un sistema de valores, ¿no? Que por los cuales a través de la educación y a través de otros medios se ha transmitido, ¿no?, este sistema de valores. Pero aquí tocábamos algo que planteaban aquí las compañeras, que es, ¿qué es una mujer racializada? ¿Qué significa ser una mujer racializada?
Bien, como comentaron, no es lo mismo ser una mujer de América Latina, no es lo mismo ser una mujer africana, no es lo mismo ser una mujer europea y no es lo mismo ser una mujer negra, morena, o ser una mujer blanca. ¿Por qué? Y no, como decían anteriormente, pues no es que sea algo esencial que ya traigamos, sino es todo este desarrollo histórico que ha habido, en el cual quería, antes de abordarlo, el tema de la racialización, quedarme un poco con esta cuestión del patriarcado, que también, como el feminismo no ha sido el mismo, el patriarcado no ha sido el mismo. ¿Qué es el patriarcado? Es, como ya dijeron, esta estructura organizacional que privilegia los roles masculinos, ¿no? Bueno, los valores masculinos, que también han sido una construcción en sí. Es decir, no es que los hombres tengan que ser valientes y fuertes y bueno, todo lo que entendemos que puede ser el estereotipo de un hombre, pero que se ha adoptado este estereotipo y después se ha valorado como que es lo más idóneo, lo más adecuado, que es lo mejor. Y las mujeres son débiles y las mujeres son imposibilitadas de hacer ciertas acciones que los hombres. Y eso ha repercutido históricamente, ¿no? Es decir, los hombres son los que han tenido los puestos de liderazgo, los hombres son los que tienen que tener el control económico de los hogares, los hombres, porque trabajan muy duro, son los que tienen que ser servidos por las mujeres que no trabajan tan duro, cuando el trabajo puede ser entendido de muchas maneras, ¿no? No nada más el trabajo físico. Y como el patriarcado ha cambiado, también es importante hablar en esta cuestión de relaciones, cómo es que algunas autoras señalan que ha habido un entronque de patriarcados. ¿Qué es el entronque de patriarcados? Es cuando diferentes patriarcados se cruzan. Y yo sé que también es una idea compleja, porque hay autoras que también mencionan que el patriarcado solamente ha venido de Occidente, es decir, de Europa, y que vino a través de la empresa colonial, es decir, de la conquista de América y de la imposición de los valores europeos sobre los valores que ya estaban aquí con los pueblos originarios en la América antigua. Pero hay autores que sí plantean que había diferentes maneras de entender el patriarcado y de relaciones que sí privilegiaban a los hombres en este continente, y que cuando se encuentra con el patriarcado occidental, se modifica ese patriarcado y se generan nuevas relaciones de poder. Relaciones de poder, me estoy hablando que si hay dos, sujeto A y sujeto B, podría ser que el poder se está manejando entre, en algún momento el sujeto A puede tener puede imponer su posición sobre el sujeto B y el sujeto B sobre el sujeto A de igual manera, es decir, los dos tienen la misma oportunidad. Pero cuando hay otras relaciones como la clase, como el ser rico, como el ser blanco, como el ser hombre, ponen al sujeto A por encima del sujeto B, es muy difícil que haya esta relación de pares. Entonces, con lo que quiero decir del entorno patriarcal, es que es un patriarcado en el cual también hay jerarquías, no solamente de mujeres y hombres, sino hay jerarquías de clase y hay jerarquías de raza. Y en esta jerarquía, en esta estructura, las mujeres de una raza que se considera inferior por Occidente, como pueden ser las mujeres indígenas, las mujeres negras, son vistas de una manera inferior y aparte tienen acceso a muchísimo menos recursos, por poner un ejemplo, ¿no? La salud de una mujer la salud de una mujer indígena, la atención a la salud no es la misma que la puede tener un hombre de la ciudad. Y eso es porque hay recursos que se destinan muchísimo mayor a la ciudad, porque a las mujeres indígenas las discriminan por ser indígenas, etcétera. Y en el sentido de que todos y todas y todos merecemos condiciones similares, este patriarcado, este entronque de patriarcados, claro que beneficia a los hombres, pero también se sedimenta en el poder de otro tipo de hombres, de los hombres que vinieron a conquistarnos.
A mí me gusta mucho explicar esta idea de cómo se cruzan las opresiones con ejemplos concretos. Y a través de las relaciones de trabajo, de capital-trabajo también. Creo que ahí es donde se pone de manifiesto. Hay una antropóloga que se llama Rita Segato, y ella explica, por ejemplo, por la explicación que ella da al momento actual de por qué se ha acrecentado la violencia contra las mujeres, es porque se ha producido una concentración del poder y la riqueza en el mundo. Hay datos que dicen, por ejemplo, que las ocho personas más ricas del mundo, que concentran la mayor riqueza del mundo, son hombres blancos occidentales. Entonces,
y Slim.
Claro, lo que pasa es que, claro, Slim en realidad se ha blanqueado por efecto de la concentración del dinero y el poder, vamos a decir. ¿Qué significa eso a nivel simbólico? O sea, Slim es eso, es un hombre con dinero y con mucho poder, entonces él ya no pierde su condición racial, por decirlo de alguna manera, en el mundo. O sea, ya no importa si él tiene ascendencia árabe, me parece.
Libanesa.
Ya no importa eso, no, lo que importa es que él tiene plata, poder y ha concentrado recursos. Entonces ya eso lo coloca en otra posición y su origen racial, por decirlo de alguna manera, ya no es cuestionado. Eso es blanquearse, es por decirlo rápidamente. Decía yo, lo que Rita Segato dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Ahí se han perdido garantías laborales allá donde se ganaron, se explota más los territorios, se explota más a la gente. ¿Y quiénes fueron los primeros que salieron a los mercados laborales? Los hombres. Entonces los hombres están perdiendo un montón de privilegios que habían ganado en el terreno del mundo del trabajo, y eso está haciendo que pierdan su valor como proveedores. Lo que decía la compañera, ser hombre es ser valiente, ser hombre es tener una casa, es mandar en la casa, ser hombre es mantener a la mujer, ser hombre es tener muchos hijos. Pero como ya los hombres a nivel general están perdiendo poder y recursos para poder hacer esas cosas en su vida, producto de que hay hombres con mucho más poder que están concentrando todos los recursos, entonces los hombres están perdiendo poder y se están sintiendo cuestionados, interpelados y están reaccionando con violencia, porque lo que la cultura ha enseñado es que el hombre responde con violencia. O sea, el hombre que se respeta, como dice, macho que se respeta va a pegar en la mesa, macho que se respeta va a gritar, macho que se respeta va a mandar. Eso es como se trasladan los valores patriarcales a nuestras vidas. Entonces, cuando los hombres empiezan a, ya no tienen trabajo, las que consiguen trabajo, aunque sea precario, pero llevan un poco de dinerito a la casa, son las mujeres, los hombres se sienten cuestionados y responden con violencia. Esa es la explicación que ella da. Entonces, volviendo al ejemplo del patrón las marxistas feministas dijeron, descubrieron eso también, dijeron, bueno, sí, compañeros, la cosa es aquí, lo central es el conflicto entre capital y trabajo, pero resulta que estamos perdiendo de vista que a los trabajadores, generalmente hombres, los están explotando y ellos llegan a sus casas a reproducir ese esquema de poder, a pedir que les sirvan la mesa, a pedir que los atiendan en la cama.
El rey de la casa.
El rey de la casa, exactamente. O sea, él es como un micropoder. O sea, yo en el trabajo me tengo que aguantar que el jefe me irrite, que el jefe me mande, que el jefe me explote, que me niegue a pagarme, pero regreso a la casa y ese es mi espacio de poder. Y entonces ahí es donde despliego estas violencias. Volviendo al tema, luego otra vez dicen, bueno, el problema es entre hombres y mujeres. No es tan así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy una mujer blanca de la ciudad, o no blanca, mestiza, pongamos, de la ciudad, que ha tenido acceso al trabajo, a la educación, que no me gusta ya hacer las tareas domésticas, porque como yo ya estudié, etcétera? Entonces voy a contratar a una empleada doméstica. Y digamos, en nuestros países está muy asociado el trabajo doméstico, por ejemplo, con ser mujer indígena. Entonces, ahí es donde se cruzan las dos condiciones. Soy ser indígena y estar en una escala, en una posición social más baja. Pero entonces hay otras mujeres que, para sostener su estilo de vida, que probablemente están dominadas en otros sentidos, que probablemente también sufren violencias de parte de sus compañeros, de sus parejas, pero que sostienen su vida cotidiana por el trabajo que hacen otras mujeres racializadas. Entonces, así es como se va cruzando esas distintas opresiones. Creo yo que son como los mejores ejemplos para ilustrar.
Pues dentro de estas violencias hacia la mujer, que se vienen expresando de distintas maneras, es el cuerpo el que está recibiendo, ¿no? El cuerpo de la mujer es el que está recibiendo todas estas acciones, ¿no? Y bueno, nos vamos ahora con esta canción que se llama Mi Cuerpo Es Mío, esta reivindicación que han hecho las feministas. Y bueno, la interpreta unas compas cubanas que se llaman Las Crudas Cubensi.
Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. 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 Ya tú lo sabes, solo te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes, solo te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine.
Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo te deseo.
niña, negra, heroína, blanca, china, todas chamanas, indias, hermanas, luchando por un mejor mañana, porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes, en 2014, va que lleve, va que goce, Emilio Record, esto es completo.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado a Las Crudas, que a mí me surgen varias preguntas. Una es, ¿por qué estas chicas cubanas hablan en inglés, por ejemplo? Realmente me saca de onda, pero bueno, ni mi edad. Estamos hablando de feminismos, del patriarcado, y ahí viene otra palabra que es el heteropatriarcado, ¿no? Que se habla muchísimo y que también es como, uff, ¿no? Ahí... Hetero tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con una orientación de relaciones entre hombre y mujer, negando a las relaciones mujer-mujer, hombre-hombre y todas las otras que hay, que son muchísimas, como asumiendo que solamente eso es como manda Dios y cómo se puede hacer relaciones de contratos, como nos decían en un programa anterior, contratos de relación sexo, no me acuerdo, afectivos, ¿no? Sexo afectivos. También por otro lado, yo he escuchado, una vez había un compañero marxista que decía que las luchas feministas, desgraciadamente, lo que habían logrado era que la mujer también entrara al mercado laboral y también tuviera, se exigiera y se ganara el derecho a decidir quién te explota, a ser explotado fuera de casa. Y eso hemos hablado también en otros programas con otras versiones, pero es esto, como estas luchas que son muy por encima, ¿no? Si no tenemos muy a la vista la cuestión de clase, esta cuestión, nos podemos ir con la finta, como la lucha por el derecho de los homosexuales a casarse. ¡Hey! ¿Quién quiere casarse? ¿No? O sea, la verdad, yo no, ¿no? O sea, no sé, ¿no? O el derecho para que las mujeres y los homosexuales puedan hacer el servicio militar, ¿no? En esta cosa de buscar cosas de igualdad, hago comillas, que pues la verdad es como seguir replicando, reproduciendo este sistema en el que vivimos, nada más que ahora a todos. Entonces, bueno, yo como mujer, quiero también que me exploten afuera, no nada más en mi casa, ¿no? Quiero salir a que me exploten, tengo el derecho a que me exploten. Por otro lado, está como esta cosa de Fox, ¿no? De si ya hablamos diciendo las y los, ya incluimos en nuestro lenguaje a la mujer, entonces ya estamos logrando una igualdad. ¿Es esto así? ¿O se requiere muchísimo más que hablar en las y los, nosotras, nosotros, decir mi cuerpo, hablar todo en femenino, ustedes, hablar con la X, con la arroba, con la E, todes, ¿no? Todes y todas y todos y tudis. Si este tipo de cosas realmente ya por hablar así estamos incluyendo al otro, estamos... O sea, no sé, a mí me surgen como muchas cuestionantes en ese sentido, ¿no? Que luego estás totalmente fuera y te pueden descalificar por no hablar así con la E, con la X, con la arroba, o por no pedir que, pues que me exploten igual que a los otros, o el derecho a casarme si tengo otra orientación sexual que no sea la hetero. O sea, ¿hasta dónde tenemos que llevar las luchas y por dónde empezamos, ¿no? De pronto es como bien difícil saber por dónde nos vamos a ir. para ir caminando juntos. De pronto hay un término terrible, así terrible, terrible, que pone los pelos de punta, y lo voy a decir, que es el feminazi, ¿no? Cuando dicen así, ¡oh! Estas son feminazis. Entonces hay como una caricatura de lo que es ser feminista, ¿no? Que es así contra de ellos, sobre de ellos, y que se descalifica a los compañeros nada más porque tienen falo, ¿no? Como si también tener falo fuera una opción, ¿no? Pues no, pues así nacieron, perdonémosle la vida. Y de pronto se dan como muchas, o sea, yo he escuchado cada vez más posiciones que, según yo, perdón, no son radicales sino son extremistas, y son de mucho odio, de mucho enojo, enfocado hacia los hombres. Alguna vez yo hablaba con una compa feminista que yo le decía, oye, pero pues tenemos que caminar junto con los compañeros. Y de pronto la discusión se fue subiendo, 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 y acabó diciéndome que, claro, yo era una mujer normativizada, heteropatriarcal, no sé qué ondas, como tenía un hijo, ¿no? Como yo tenía un hijo varón, pues bueno. Y le dije, no, pues también tengo un papá, ¿no? Tengo un hermano, tengo un montón de amigos, ¿no? O sea, uy, ¿no? Pero, ¿cómo le entramos con esto? ¿Cómo se van dando estos feminismos y cómo podemos en lo cotidiano ir modificándonos todas y todos?
Ahí la compañera usó demasiadas palabrotas. Heteropatriarcado, muy feo eso. Yo quisiera empezar por decir que es muy saludable que nos cuestionemos nuestras ideas, el cómo pensamos lo que pensamos y por qué pensamos lo que pensamos, porque la forma en que pensamos hace que actuemos como actuamos y hace que hagamos la vida como la hacemos, digamos. Entonces, creo que es bien importante como sistemáticamente poner en sospecha nuestras propias ideas. Lo mismo es que ser hombre, que ser mujer, el régimen heterosexual, digamos, que es natural que solo hombres y mujeres estén juntos y que no es posible que haya otro tipo de relaciones sexoafectivas, por ejemplo. Hay que cuestionarse de dónde vienen esas ideas. Empezaría por decirlo de esa manera. Creo que lo que la compañera acaba de poner sobre la mesa es bien importante, porque lo que ha ocurrido con muchas de las luchas es que se separan. Se separan, y además de separarse, nos quedamos como en la superficie de las cosas, ¿no? Como decir, ah, basta con que las personas del mismo sexo se puedan casar, ya lo resolvimos. Pero lo que hicimos fue fortalecer una institución que históricamente ha servido para fortalecer la propiedad privada y para dominar a otros. O sea, el matrimonio ha sido la institución histórica para dominar a las mujeres en las relaciones heterosexuales, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que no nos podamos querer, que no nos podamos amar, que no nos podamos dar placer mutuamente, pero pueden haber otras formas, porque tiene que ser el matrimonio, como cuestionar esas cosas. Y yo creo que para, uniendo esto, ¿no?, el poner en sospecha nuestras ideas, el profundizar un poco en cuáles son las opresiones y las luchas, no perder de vista cuál es el esquema fundamental de la opresión y de la explotación en el mundo contemporáneo, porque ahí es donde creo que se hace más comprensible el asunto. Es decir, eso, yo soy, no me quiero perder, pero soy un hombre indígena, ¿no?, por decirlo, por poner un ejemplo. Como cuestionar un poco mi rol de hombre y recordar también en qué condición está mi pueblo, ¿no?, y cuáles son las luchas comunes. Como pensar un poco, bueno, hacia afuera yo estoy siendo explotado, ¿por qué voy a reproducir eso en mis relaciones cotidianas, con mi familia? Porque es lo que creo que tendemos a no hacer. Creo que el feminismo sí ha puesto sobre la llaga el hecho de que se invisibilizan las opresiones de las mujeres. Históricamente, muchos de los movimientos populares que han dicho hay que luchar con capital trabajo, hay que luchar por la tierra, etcétera, y a la hora de meterse puertas para adentro vuelven a reproducir este esquema de poder entre hombres y mujeres. Entonces, eso es un poco lo que creo que hay que complejizar. Y a propósito del término feminazi, Yo creo que para empezar, efectivamente es una caricatura y una canción muy buena que se llama La Cumbia de la Feminazi, a ver si un día la ponen acá, que justo dice, bueno, ¿por qué me llamas feminazi? Dime dónde están mis cámaras de gas, dónde está, porque yo no, o sea, yo soy la que sale a la calle con miedo. Es decir, todo ese esquema de relaciones del que hemos hablado, que naturaliza que las mujeres están por debajo de los hombres, cuando las mujeres salen a la calle, los hombres se comportan como si los cuerpos fueran propiedad de ellos. ¿Por qué? No porque sean malos, no porque sean, ni siquiera son perversos, enfermos, como muchas veces se podría decir. No, es porque la cultura ha enseñado que es así. Entonces está todo muy naturalizado, es así como deben funcionar las cosas. Entonces, insisto, hay que poner en cuestión la forma en que pensamos, cómo pensamos. Y quisiera cerrar con lo siguiente. Del mismo modo en que se naturaliza esta dominación de hombres hacia mujeres y en otros esquemas, en otros sentidos, también creo que muchas veces la crítica que se hace a la dominación se esencializa. Yo creo que sí, por supuesto, está generalizado la socialización violenta de los hombres, pero no por eso son nuestros adversarios. Sin embargo, también creo que no todos están en la disposición de cuestionarse las violencias que ejercen, el poder que ejercen. Y eso ha hecho también que haya compañeras y movimientos y posiciones que se han radicalizado. Yo creo que eso es lo que habría como que entrar a observar, ¿no?
Bueno, antes decir que justo como no hay que esencializar, pues pensar, partiendo de que ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres somos buenas, partiendo que en primero que es malo y que es ser bueno, ¿no? Pero justo, o sea, justo esto, los hombres son perversos, los hombres nos violentan porque quieren hacerlo, porque así toda la vida han podido y porque lo van a hacer, y nosotras somos la voz de la verdad y la voz de la razón y no nos violentamos porque somos mujeres. O sea, es algo totalmente falso. Y o sea, la primera cuestión para cambiar estas relaciones de poder es reconocerlas. O sea, reconocer que en el momento en que yo también, como en el ejemplo anterior de la compañera, ¿no? En el que yo también estoy dando una un trabajo precarizado a una mujer que está que está haciendo las labores de la casa, yo también estoy ejerciendo poder, ¿no? El poder económico que tengo sobre de ella. Pero Eso por un lado, para entender que este patriarcado pues nos incumbe a todas, a todos, a todes, pero que ha sido visto de diferentes maneras, ¿no? Yo también entiendo, como ya comentaron, que pues esta violencia ha derivado en que haya cada vez respuestas más violentas, más tajantes, más fuertes, ¿no? Pero pues sí hay que regresar un poco y sentarnos a reflexionar sobre de qué manera vamos a dialogar con la otra persona, ¿no? En este caso, con los hombres. Porque, pues como el término heteropatriarcado, o sea, habla de que este patriarcado, del cual ya hemos hablado, pues también está sustentado en las relaciones heterosexuales, porque la familia heterosexual es el centro de las opresiones. Es como un microcosmos, sería como una pequeña escala de lo que pasa en el mundo, en el mundo en general, ¿no? Y el heteropatriarcado, bueno, la heterosexualidad ya es vista de por sí como si fuera negativa. No sé si sea negativa en sí, la verdad no. Pero sí creo que hay muchas relaciones de poder dentro de las relaciones heterosexuales, ¿no? Y eso también se puede cuestionar, pero no justo esencializar que ya es malo algo o que ya es negativo. Y en cuestión del término feminazi, pues sí es súper súper violento. A mí me pone como un poco los nervios de punta porque pues habla de, o sea, una falta de empatía enorme por las personas que vivieron el nazismo en primer lugar y pues una falta de contexto de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que este feminismo que ha surgido, que es se llama radical, también surgió de un momento histórico en el cual regreso a la como a las feministas norteamericanas radicales que están hablando como de la política sexual y de cómo a partir de la sexualidad los hombres ejercen poder, ¿no? Pero está también olvidando muchas cosas de lado, ¿no? O sea, ¿cómo una comunidad puede resistir ante un despojo de territorio si solo las mujeres están organizadas y no les van a hablar a los hombres? ¿O cómo los cómo vamos a empezar a generar nuevos tipos de relaciones entre todas, todos, todes, si no hay, pues si no hay un diálogo, ¿no? Si no nada más nos dedicamos a marginalizar, y es lo, o sea, yo lo he repetido varias veces, pero perdón, la segregación es la chamba del Estado muchas veces, no la vamos a repetir nosotras.
Eso, me quedo con eso, la segregación es la chamba del Estado. He escuchado también por ahí muchas veces que dicen, yo no los voy a educar, ¿no? Que se reeduquen solos. Híjole, creo que es como esto cuando estás en una relación y te peleas y entonces dices, ¿por qué te enojaste conmigo? Y el otro te dice, pues tú sabes por qué, ¿no? Como que no se vale. Creo que sí hay que ir reflexionando todas las personas juntas, ¿no? Para poder seguir caminando, porque el capital se mete en todos lados, el capital nos domina y nos separa, ¿no? Y entre más separados estemos, pues creo que más débiles vamos a ser. Pero bueno, nos vamos con otra rola, Fantasma de Danaí, aquí en Palabra Indómita. Seguimos.
Yo pienso que la comunicación es lo más importante y me voy a morir pensando así. Ya 70 y con la producción del lápiz.
Yo, acércate, ven ya, no me grites más. No escudes tras el volumen, tu virilidad. Yo intento dialogar, yo no quiero agredirte. Sé valiente y atiende, no digas que debes irte. Si coges esa puerta y me vuelvo a quedar sola, preguntándome y respondiéndome todas mis dudas. Yo le prometo a nuestro amor un funeral, aunque me toque llorar todas las lágrimas de Cuba. Estamos siendo víctimas de un proceso monótono. La vida es un cambio y nos ha cambiado a nosotros. Te veo en una foto, no pareces el de ayer, pero tus valores no deben desaparecer. Si el mundo muchas veces está lleno de enemigos, de falsos amigos, de doble sentido, yo te pido por todos los años vividos que a estas alturas no los confundas conmigo. Y yo no quiero conversar con un fantasma, yo no quiero hablarme cuando me hace falta. Yo no quiero que las horas te borren, yo solo quiero un hombro, yo solo quiero un orden. Yo no quiero un fugitivo en una cueva. Yo veo bien que luches por lo que tú quieras, pero es que si mi corazón te corresponde, no me lo piso de más con tu orgullo de hombre. Yo necesito que revises tu interior. Lo único que notas del mundo es su mal olor. En cada gesto de alguien tú imaginas la traición, y solo existe un solo tema de conversación. Que eres especial, que soy yo, no lo dudo, no, pero se te olvida que hay vida a tu alrededor y que el amor no crece por telepatía, y que la única vía de salvarlo es el día a día. Y si alguna acción te ha apagado la ilusión y en otra dirección tu corazón se va, y que ver la realidad, ser feliz, que más da, si hablas con sinceridad te va a quedar mi amistad. Si en realidad le temes a la soledad y la costumbre es un imán que te lleva hacia atrás. Sé sincero contigo con lujo de detalle, pero encuéntrate un desahogo en la calle. Que yo no quiero conversar con un fantasma, yo no quiero hablarme cuando me hace falta. Y yo no quiero que las horas te borren, yo solo quiero un hombro, yo solo quiero un orden. Yo no quiero un fugitivo en una cueva. Yo veo bien que luches por lo que tú quieras, pero es que si mi corazón te corresponde, tú no.
Bueno, aquí sigue sonando la palabra indómita, con este par de compañeras indómitas que se han atrevido, ¿no?, a pensar el feminismo desde otras corrientes, ¿no? Estábamos platicando sobre lo rudo que pueden llegar a convertirse el discurso feminista exacerbado, exagerado, donde pues la mujer se ve como la pura y como el hombre como el permanente agresor, ¿no? Y cómo se han generado discursos de odio y que han dado pie al surgimiento de otros feminismos, ¿no? Que está, hablábamos, por ejemplo, del feminismo separatista, de las lesbofeministas, que son las feministas lesbianas. Escuchábamos hace dos rolas sobre esta canción de Mi Cuerpo Es Mío, donde se exacerba la vagina, se exacerba la vulva, como en otros tiempos pasados el miembro sexual masculino, el falo masculino, fue también exacerbado, ¿no? Entonces ahora también, como anteriormente se fue exacerbado el miembro masculino, ahora hay que exacerbar el miembro femenino, ¿no? Y presentarlo en todos lados, ¿no? Aquí en la ciudad vemos muchas manifestaciones de esto en las preparatorias, en las universidades. Esto es algo pues de años recientes, ¿no? Donde también hay pintas, por ejemplo, donde dice la revolución será feminista o no será, o donde ya de entrada hay una descalificación. ¿Qué sucede aquí, compañeras? Pensar las relaciones de otra forma, como ustedes han venido planteando. De entrada yo me considero no feminista. Creo que la lucha por la liberación del mundo tenemos que darla codo a codo. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, homosexuales, perritos. Bueno, ese es como perritas. Lo del lenguaje incluyente, ¿no? Que hablábamos que no necesariamente decir todes o mi cuerpo ya te libera. Bueno, pues más o menos es como esta. Y por otra parte, estas relaciones capital-trabajo que sean esta explotación se ha recrudecido. Ya se ha demostrado ampliamente cómo en esta etapa del desarrollo del capitalismo, la explotación de la fuerza de trabajo humana y no humana está llegando a límites muy fuertes, ¿no? Y que es derivado de esta explotación del trabajo es cómo se llega a una violencia también hacia la mujer. Es una de las consecuencias.
Bueno, antes que nada decir que, y eso es lo que nos había faltado y es muy importante, que las mujeres que luchan por las mujeres no tienen que ser feministas, ¿no? Inclusive las mujeres que luchan no tienen que ser feministas y que no todas las luchas por el género o por las mujeres son de luchas feministas. Recuerdo mucho una vez una plática que tuve con una amiga mía, Cacchiquel, que me decía que ella trabajaba con mujeres, por mujeres, pero ella no se consideraba feminista porque pues era una historia que no le interpelaba, un discurso que no le interpelaba, y que ella prefería posicionarse desde otro lado, lo cual es totalmente válido, ¿no? Totalmente válido. Y bueno, por otro lado, hay autores que mencionan que la emergencia de nuevos movimientos sociales a partir de los años 80 para acá ha sido desarrollada por movimientos que tienen identidades específicas, lo cual también les ha dado muchísima visibilización a esas identidades, pero también individualiza a los sujetos, a las personas. Es decir, ya no son grandes movimientos populares con base en la clase, sino identidades. Es decir, las mujeres, los homosexuales, las personas indígenas, lo cual no está mal en sí, o sea, repito, no hay nada, no es que sea negativo, pero también eso puede hacerle juego a otras lógicas que no, ni siquiera nos damos cuenta. Esto que hablábamos del trabajo, ¿no? Sí, las mujeres hemos entrado al campo laboral, lo cual yo considero que pues es bastante bueno, pero no hay una crítica hacia esas lógicas de explotación, ¿no?
las mujeres podemos, bueno, no sé, tener acceso a la educación, pero no hay una crítica a la educación que se está generando en las escuelas y fuera de las escuelas. Y con eso quiero hablar sobre esto que comentaban antes de cerrar, bueno, de entrar a la canción, era que pues yo no voy a educar machitos, ¿no? Yo no voy a educar a nadie porque es la responsabilidad de esos machitos educarse a sí mismos, porque yo me eduqué como feminista. Y pues no, creo que no va así, ¿no? O sea, Paulo Freire hablaba de la educación popular y de esa educación que emancipaba y que era una educación que íbamos construyendo entre todas, todos. A mí sí me gusta hablar con ayo. Pero no era una educación como nada más para un segmento, porque eso lo que hace es generar esa educación elitista. Y pues hay muchas personas que no tienen, tienen el acceso por diferentes razones a ese tipo de perspectivas, ¿no? Y yo lo que comparto con las compañeras muchas veces separatistas es que pues igual y nosotros no queremos educar a hombres, ¿no? Y que también esa cuestión de la educación es una cuestión bastante vertical, ¿no? Lo ven como si yo llegara a decirle las netas del planeta cuando la educación se construye. Y en el momento que yo estoy intercambiando algo con quien sea, esa persona también me está retribuyendo. Pero bueno, lo que digo es que sí tiene que haber una compartición de saberes, de maneras de ver el mundo, de pensar. Igual si quieren, no por los hombres, ¿no? En sí. Pero sino por las compañeras con las que esos hombres se van a desenvolver, ¿no? Pensando que nosotras pensamos solo para mujeres. Pero si ya estamos hablando de una cuestión más comunitaria, pues es necesario que nosotras nos nutramos de los compañeros y los compañeros se nutran de nosotras. Y sí es importante asumir esta posición en la que no solamente yo estoy pensando en mi individualidad, porque una vez más es hacer el juego al individuo, ¿no? Al yo por mí y para mis amigos y mis amigas y para mi gente, ¿no? Sino es pensar en la comunidad.
Bueno, de vuelta, esa es mi muletilla del día de hoy. Hay que desnaturalizar las ideas que tenemos. Decíamos cuando estaba la canción que sería importante tener acá en la mesa a una compañera separatista para entender por qué piensa como piensa también. Yo creo que hay una caricatura también de esos movimientos, porque si bien sí conozco chicas lesbofeministas sobre todo que dicen no, necesito de los machos y no los quiero ver nunca en la vida, también, y yo comparto en algunas ocasiones este planteamiento, lo hablábamos con algunas amigas antes, hay momentos en donde sí es necesario que hombres dialoguen con hombres y mujeres con mujeres por la propia experiencia, digamos, cotidiana, no esencializada, sino cotidiana. Lo mismo, también hay encuentros lesbofeministas en los que no quieren dejar entrar a mujeres trans, por ejemplo, porque no tienen vagina.
O porque si ya tienen, nacieron.
Nacieron, exactamente. O sea, yo creo que es, hay que desnaturalizar eso, sin duda alguna. No comparto la idea de un planeta de mujeres y un planeta de hombres, tampoco. Sin embargo, creo que muchos de estos posicionamientos se han radicalizado, porque si bien es cierto, no todos los hombres son violentos y patriarcales, creo que somos la sociedad en general, pero no necesariamente son violentos. Sí creo que cuando estamos desde nuestro privilegio es muy difícil cuestionar las cosas. Entonces hay muchos compañeros que de entrada no quieren reflexionar, de entrada no quieren hablar, de entrada no se quieren cuestionar sus propios micropoderes, porque hablemos de eso. Entonces es muy difícil el diálogo ahí también. O sea, ¿cómo dialogar con alguien que no te quiere escuchar? ¿Cómo dialogar con alguien que no quiere hablar? Y sin embargo, creo que también hay otros compañeros que sí están en la disposición, y creo que esos son aliados y que podemos construir espacios de diálogo también. Entonces creo que el espectro es muy amplio, y de pronto nos enfocamos en estas posiciones que se radicalizan, tanto, por ejemplo, el estereotipo del macho violento, que se supone entonces que todos los varones, todos los seres humanos que nacieron con pene van a ser unos agresores por naturaleza, como las compañeras que piensan que por ser mujer ya somos así como la representación de la bondad en la tierra. Para mí es que hay que complejizar la cosa y entender
tratar de entender por qué estas ideas han surgido, ¿no? Por qué el discurso separatista ha surgido. Tiene que ver también con el hecho de que no siempre el otro masculino, los otros masculinos están en la disposición también de escuchar y de hablar.
Sí, es como muy difícil cuestionarse también desde dónde estamos. Aquí en este programa siempre hablamos del poder y cómo nos situamos con respecto a él, ¿no? Que hay como una responsabilidad individual que se transforma en una responsabilidad colectiva de entender el poder y cómo nos colocamos con respecto a él, ¿no? Obviamente que tendría que haber toda una reflexión de los compañeros, en este caso, de cómo son esos privilegios, ¿no? Pero están tan naturalizados, han sido tan normalizados que pues no lo ven, ¿no? De pronto pues no lo ven. Pero también he visto desde hace muchos años, ahora sí que desde el siglo pasado, compañeras que se la pasan señalando, ¿no? Señalando cada cosa que los otros hacen, y llega un momento en que se cierra el diálogo, ¿no? Ya es así de, es un comentario sexista, y el otro así de, ay caray, ¿no? Y ni tiempo dan, ni formas de por qué o cómo, ni tiempo de que lo reflexionen, ni nada. Y otra vez vuelve a hablar el compañero y otra vez, eso dices porque eres un macho. Y se la pueden pasar así. Eso es una estrategia que no ha funcionado, obviamente. No ha funcionado. Descalificar, señalar, todo eso no funciona. Como tampoco funciona, no sé, si tienes un hijo, ¿cómo se llama? Adolescente, y de pronto te la pasas diciéndole cómo la cagan la vida en todo. Pues llega un momento en que el adolescente te dice, mira, chao, bye, ¿no? Es mi vida. Entonces, creo que habría que buscar como estrategias, ¿no? Ahora bien, la violencia, una amiga decía la otra vez que era una guerra contra las mujeres en este sistema, ¿no? A mí se me pararon los pelos, así como que, ¿no? Yo decía, pero espérame, no puede ser, o sea, según yo es una guerra de clase, exactamente, ¿no? Y que van ganando los malos, ¿no? Yo no alcanzo a entender eso, me faltan como elementos para entenderlo cuando dicen que es una guerra contra las mujeres. Entiendo la gravedad y me duele muchísimo la cantidad de feminicidios que hay, pero también veo la cantidad de personas muertas, ¿no? O sea, yo, para mí era personas, hombres, mujeres, ¿no? Asesinados por cuestiones políticas, por cuestiones de narco, por cuestiones, o sea, que lo podemos separar. Yo digo, bueno, creo que la meta sería construir un mundo en que la gente muriera por viejitos, así, con una salud muy buena, que todos tuviéramos una gran salud. Y muriéramos de viejitos, muy contentos, despidiéndonos de nuestras familias, y bueno, tal vez alguno que otro accidente por ahí, que bueno, pues ni modo, ¿no? Pues ya les tocaba. Pero que no hubiera asesinatos, que no hubiera ni crímenes de odio, ya fuera por raza, ya fuera por sexo, ya fuera por posición social. Eso también de crímenes de odio se me hace muy raro. Según yo, los crímenes todos son de odio, ¿no? Según yo, no me imagino un crimen que no tenga el odio como motivo. Pero creo que hay como un camino muy, muy grande que implica como mucha reflexión, que habría que ir viendo cómo lo vamos construyendo, ¿no? ¿Qué?
Vamos a una rola mientras se nos ocurren cómo.
Seguro después de la rola ya.
Velas y balas, Rebecca Lane, aquí en Palabra Indómita. Volvemos.
Y by flow.
Y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver.
Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes. La educación negada a las juventudes, persecución en aulas y clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también. Las lágrimas caen sobre la piel. El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra. Necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar. Acá existe un grito, un delito de estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta ¿dónde está Santiago? Son nuestros los muertos, los llantos, los restos. Pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento. Los palos, las vendas te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento.
Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas.
El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. Desarrollar su esencia. Libre para desarrollar su esencia.
Rimo con el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo.
Nos piden paz y respetar la democracia. Y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas. No pasa nada. Noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada. En la tarde un partido, en la noche una cerveza. Fiesta hasta que amanezca. No pasa nada. Nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Cada vez más cara. Nos mienten en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Avellala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos den la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Por las 56 niñas en Guatemala prendemos estas velas, fuego que sana.
La sangre es un mar inmenso. La sangre.
También de la posición de clase en cuanto a los distintos tipos de feminismo, ¿no? Y que también hay una cosa de ejercer poder, que de pronto pareciera que yo desde donde estoy, con mis privilegios de clase, estudios, ingresos y todo eso, yo quisiera que todas las demás mujeres actuaran y pensaran como yo, ¿no? Esto que se dio, recuerdo hace pues varios años que las zapas sacaron a las feministas de ciudad que llegaban a decirles cómo debían de actuar con sus compañeros y les dijeron, ¿saben qué, compas? Híjole, pues lleguen. Entonces se armó un desmadre así gruesísimo, porque bueno, pues lo que fue la comandanta Ramona y la comandanta Susana con su ley revolucionaria de la mujer indígena, con la cual recorrieron todos los municipios zapatistas y todo eso, pues de pronto llegaban unas compas de la ciudad a decirle que no tenían que caminar con los hombres, que tenían que hacer como estos otros espacios, estas otras formas y otras formas, hasta que ellas dijeron, ¿sabe qué? Híjole, lo sentimos, pero eso aplíquenlo ustedes allá en sus tierras, ¿no? Acá nosotras lo vemos desde otra forma y sí tenemos espacios de mujeres y sí hacemos nuestra chamba, pero es desde otra forma y otro lado. Entonces también, una vez más, la reproducción del ejercicio de poder sobre las demás personas, ¿no? Seguimos.
Bueno, ¿y cómo generar estrategias para poder desenvolvernos en un espacio pues muchísimo más sano, más tranquilo para todos? Es complicado. Yo creo que hay que empezar hablando que es necesario tener diálogo. Y diálogo en dos vertientes. Diálogo con los espacios mixtos, con nosotros y nosotras, hombres y mujeres, pero también diálogo con estos otros movimientos, otras perspectivas, no solamente con la perspectiva separatista, sino con diferentes perspectivas feminismo, porque eso también ha sido un problema, el diálogo entre los mismos feminismos. Hablando de esta cuestión de la clase y cómo, o sea, qué estrategias podemos realizar, digo, yo lo pienso, como dije al principio, pues desde mi posición, ¿no? Yo soy estudiante, pero también soy mesera en un bar nocturno en una zona muy conocida, muy turística de la Ciudad de México, en la cual es evidente que tengo que trabajar con hombres y con mujeres, ya sea en la misma posición, que, o sea, compañeros meseros o compañeros supervisores o compañeros garroteros, lo que sea. Y ahí he aprendido que pues es muy difícil decir que no puedes trabajar con hombres, porque pues si yo necesito ese dinero no puedo decir que no puedo trabajar con ellos, porque pues finalmente así es el sistema, no me van a decir, ay, bueno, está bien, estamos de acuerdo con las necesidades que tú tienes, porque puede ser una necesidad mía, y finalmente pues me botan y consiguen a alguien más. Eso por un lado, pero también la cuestión de que es necesario perder el miedo al otro. En este caso el otro es el hombre, ¿no? O sea, yo también me fui formando feminista a partir de estas corrientes nuevas de feminismo, nuevas perspectivas, que en este momento me parecen bastante liberales en esta cuestión de que es individual y de que no analizan la cuestión de la clase. Y en este espacio me pude dar cuenta que sí hay hombres que evidentemente ejercen relaciones de poder sobre nosotras, ¿no? Inclusive amigos míos, mis jefes, pero mis clientes también. Pero también es necesario pensar de qué manera yo actúo ante esas relaciones de poder, ¿no? Porque como dije al principio, no es una relación de poder que solamente me oprime y a la que yo no puedo hacer nada, ¿no? Sino es este diálogo inclusive entre nosotras y nosotros. Y es difícil porque son espacios donde no está tan permeado el discurso feminista, ¿no? Ya está llegando, a todos lados está llegando, ¿no? Y de diferentes maneras, porque también, desafortunadamente, también es esta caricatura que se hace, ¿no? Que yo también no creo que sea merecido que tengan esa caricatura de las mujeres que son feministas radicales, porque también pues, todos merecemos respeto. Pero creo que sí se empiezan a abrir espacios de diálogo en las cuales ellos también reconocen esas opresiones que viven de otras maneras, ¿no? Y que también podemos generar estos comunes acuerdos, que ha sido muy difícil y muy duro desarrollarlos, pero que poco a poco se van dando, establecer parámetros, ¿no? Como no es que nosotras mujeres valgamos menos o seamos menos capaces que ustedes, o no, ustedes no tienen que hacer comentarios de esa manera sobre nuestros cuerpos, porque es algo que se tiene que trabajar, y la única manera de trabajarlo creo es en conjunto, aunque es cierto, necesitamos espacios para que las mujeres también trabajemos entre nosotras, pero no únicamente.
Bueno, yo quisiera retomar la reflexión que hizo la compañera antes de irnos a la canción e insistir nuevamente: desnaturalicemos las cosas, desnaturalicemos las ideas de todo, en todas partes. O sea, dejemos de pensar que ser hombre y mujer es una esencia. Dejemos de pensar que es natural la explotación. Veamos qué es lo que hay detrás de esas formas de relacionarnos entre nosotras y nosotros. Cito nuevamente a Rita Segato. Ella dice que las primeras víctimas de la violencia de género son los propios hombres. A propósito de lo que citaba la compañera, ella dice, explica,
voy a traer nuevamente esa explicación, que la violencia contra las mujeres se ha exacerbado en este contexto porque se ha exacerbado la explotación y la concentración de la riqueza y el poder. Y lo ligo con esta idea de que los hombres son las primeras víctimas de la violencia de género. Bueno, ella dice, o sea, está claro, los hombres generalmente mueren en la calle y las mujeres generalmente mueren en sus casas o en espacios que tienen que ver con la intimidad y con el cuerpo sexualizado. Es diferente la forma en que estamos muriendo hombres y mujeres. Eso es lo que hay, lo que está en el centro de la diferencia entre homicidios y femicidios. ¿Por qué se dice que es una guerra contra las mujeres? Porque es como si lo pensáramos en cascada. Si el cuerpo de las mujeres está en el último eslabón de estas relaciones de poder, y digamos de las mujeres en general, sumémosle todas las otras condiciones, ser pobre, etcétera, etcétera. Entonces, entre más abajo estamos en la escala, en esa estructura social, es contra nosotros que se va la violencia, ¿no? La violencia de este contexto donde se concentra los recursos y el poder. A eso se refiere ella con la guerra contra las mujeres, pero de esa guerra contra las mujeres, las primeras víctimas son los hombres, porque son los hombres los que se matan entre sí mismos también. Y se matan entre sí mismos por muchas razones, por dinero, por poder, pero detrás de todo eso hay una serie de valores y símbolos que dice que los hombres tienen que tener poder, que tienen que tener control. Y cuando lo pierden o cuando sienten que lo están perdiendo, lo que van a hacer es ir a poner al otro en su lugar. Y lo van. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se están matando unos a otros. O sea, eso es lo que detrás, lo que en esencia está pasando. Y lo que creo que hay que entender y poner sobre la mesa es que no se trata de seguir separando ni nuestra comprensión de lo que está pasando, ni nuestras luchas, pero tampoco vamos a conseguir unificar nuestras luchas negando nuestras diferencias, sino hay que hablar entre nosotros y entre nosotras sobre en qué consisten esas diferencias y encontrar instancias de diálogo, de coordinación, de caminar juntos, pues. Pero no va a ser naturalizando las cosas que lo vamos a lograr. Es como darnos a la tarea de desmenuzar permanentemente todo, o sea, de entrar en sospecha de por qué pensamos como pensamos, porque eso nos hace actuar de determinadas formas también. Por eso actuamos, porque pensamos como pensamos. Y estoy de acuerdo también en que no necesariamente ni los varones ni las mujeres entendemos naturalmente de qué va la cosa, de qué va el poder, o sea, tenemos que darnos a la tarea de pensar, de siempre pensar y poner en sospecha esas ideas.
Sí, yo creo que vamos a buscar aquí en Palabra Indómita un par de hombres, compañeros, que se hayan dado a la labor de pensarse, repensarse, de intentar transformarse, ¿no? Para platicar con ellos, ¿no? Estaría padre, ¿no?
Estaría bueno.
Estaría bueno, vamos
compañeros, a mientras váyanlo pensando.
Si alguien de privilegios, nuestros escuchas,
¿de qué privilegios gozan solo por ser varones o hemos gozado desde chiquitos?
Y también qué se les ha negado.
Saben hacerse, ¿no?, un huevo, saben cocinar, barrer, trapear, solo es por ser mujer. Imposiciones construidas e impuestas, hay que pensarlas. El otro día en otro programa también hablábamos de eso, ¿no? La repartición de los roles de las chambas y del trabajo que implica más bien compartirlo más allá del género. En todo caso, pues todos nos cuidamos y nos construimos juntas, juntoas, juntes, etcétera, etcétera. Pero mientras vamos a una rola que puedes presentar, se llama Tu Luz, no sé quién.
Maquisa la canta. Aquí, en Palabra Indómita.
Mujer, no cambies nunca,
mantente
de pura energía,
latente.
Se siente sol en tu vientre,
tu luz más su luz naciente.
Mujer, no cambies nunca,
mantente
pura energía
latente,
se siente
sol en tu vientre.
Tu luz más su luz naciente.
Mujer, nunca supliques ni mendigas un cariño. Tú bien sabes cómo son algunos cuando están en piño. Denominándonos con nombre de animales, olvidándose de una de las principales.
Leyes universales, vale
como un viaje al centro de las madres. No hay nada más bello que una dama embarazada. La fuerza espiritual es la que ilumina tu cara. Plantada la semilla que pronto dará su fruto. Era la tierra dando el alimento puro. Duro ha sido el recorrido que has forjado. De que el hecho de que trabajaras era errado. No dependas de nadie, solo de ti misma. La frente en alto, al cielo la mirada fija. Verso impregnado y bañado en recuerdo. La yema de tu dedo borraba todo mi miedo. No cedo todo lo que siento en este papel. Habla por sí sola tu sangre bajo mi piel. Eres mi miel más fiel, contigo no pierdo el reel. Esto lo dedico a todas que se la han jugado. A la mamá del epicentro que está en el supermercado sudando la gota
por sus cuatro hijos.
Y a la mía que con dignidad tuvo que lavar piso para alimentarme y para mantenerme. No necesito líder, tú eras
mi héroe.
Mujer, no cambies nunca más.
La gente,
de pura energía
la gente
se siente sol en tu vientre.
Tu luz más su luz naciente.
Mujer, no cambies nunca más.
La gente,
de pura energía
la gente
se siente sol en tu vientre.
Tu luz más su luz naciente. La bella da luz, es ella más pura que Jesús en la cruz. Pues está en segundo plano, a pesar que son sus manos las que han dado todo el cariño a todos los niños del mundo. Amigos, amigas, mujeres y niñas, trabajando en el campo, casas y minas, como Domitilia, siempre buscando alternativa, luchando por un lugar en una humanidad machista, desprovista de vista sobre el hecho de que existas. Y si es porque te vistas de una forma
sensual,
lo usual para mostrar que hombre y mujer no son rival, que te merece
lo que yo merezco.
Y te daré siempre más de todo lo que yo tengo, porque suavizas el golpe cuando
voy cayendo.
Así es como en la calle
yo te voy viendo.
Entiendo por qué se han estremecido todos los poetas. Metáforas sobre virtudes, lo que representas. Vivo para que me veas, escribo para que me leas. Dirías que como sea, baby, tú me creas.
Yo no cambies nunca más.
Mantente
de pura energía
latente.
Se siente sol en tu vientre.
Tu luz más su luz naciente.
Mujer, no cambies nunca más.
Mantente
de pura energía
latente.
Se siente sol en tu vientre.
Tu luz más su luz naciente.
Más independiente, tu fuerza espiritual está por siempre. Aprende a valorarte y sé fuerte. Si te valoras también lo hará la gente.
Mujer,
¿qué?
Cuídate, mujer.
Yo, what?
Respétate, mujer. Acércate, mujer.
¿Sí?
Escúchame,
hombre. Cuídame, hombre.
¿Sí?
Respétame, hombre.
¿Qué?
Me acercaré, hombre.
¿Sí?
Escúchate. Más luz,
luz,
más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
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 más luz,
luz, luz,
luz, más luz,
luz,
luz, más luz,
luz, luz,
Bueno, seguimos aquí ya en esta etapa final de esta palabra indómita, esta palabra femenina de hoy día. Y bueno, no sabemos si realmente vamos a cerrar o vamos a empezar a tocar estos temas, ¿no? O sea, apenas son unas pinceladas a un problema de explotación muy muy grande que nos alcanza y nos toca a todos en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo seguir puntualizando, ¿no? Creo que nos llevamos algunas reflexiones de acá con que hemos construido colectivamente. No son ideas ni de una ni de otra compañera, sino han sido construidas en colectivo por los que hoy estamos aquí y que son justo no naturalizar las cosas. Me quedo con esa parte, no esencializar, no segregar, no separar, o al menos intentar
plantear otras alternativas, quizá de manera más integral, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo empezar reabrir el debate en otros términos, ¿no? Que también que implica mucho reconocimiento de nuestros privilegios, de nuestras prácticas cotidianas, de nuestros entendimientos del mundo y cómo cuestionarlos, ¿no? Hemos hablado aquí de algunas experiencias que las prácticas impactan que impactan en lo cotidiano, logran ser más efectivas que solo posicionarse discursivamente, ¿no? Definitivamente el vagón separatista del metro no resuelve el problema. Definitivamente plantear transporte especial para mujeres tampoco lo resuelve. En las comunidades funciona de manera diferente. ¿Qué pasaría si vamos intercambiando roles entre compañeros, entre compañeras? Hagamos ese experimento, a ver qué pasa.
Pues yo quisiera cerrar
pensando,
bueno, compartiendo esta reflexión que tengo sobre, pues, cómo podemos construir en comunidad. Y yo lo tengo mucho a partir de la idea de construir un puente va hacia algún lado y tenemos que definir bien a dónde queremos que vaya ese puente, cada una, y con suerte pues nuestro puente irá a lugares muy similares, supongo que sí, porque finalmente pues muchas personas esperamos que haya mejores condiciones para todas, para todos, de trabajo, de vida, de salud, eso. Pero ¿qué nosotros podemos aportar desde donde estamos a esa construcción del puente? También analizando desde, o sea, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son las cosas que yo hago que pueden oprimir a otras personas o que pueden justo no beneficiar a la construcción de ese puente? ¿Y qué cosas también vivo yo? ¿Qué opresiones también vivo yo? Y esperar por lo menos con eso, pues de tener claro a dónde vamos, de dónde venimos y también con quiénes contamos. Por otro lado, quisiera pensar que este puente está en un espacio, y no solo un espacio como un cuadrado de limitados metros cuadrados, sino un territorio que implica pues más que eso, ¿no? O sea, un lugar donde se dan las relaciones sociales, está la vida, y no solamente la vida humana, sino la vida de muchos otros seres, y que también tiene una importancia histórica, espiritual, para muchos y muchas personas en general. Y todos vivimos en un territorio. ¿De qué manera podemos hacer que este puente que construimos en nuestro territorio nos ayude a vincularnos con otros territorios y a defender este territorio, ¿no? Porque todos los territorios están en disputa.
Bueno, yo quisiera quizás hacer una invitación a que perdamos el miedo. El miedo al otro, a la otra. El miedo a la diferencia, el miedo a que se nos mueva el piso también, que intentemos, justo vivimos en un momento histórico en donde hemos perdido mucho y seguimos perdiendo mucho como para perdernos a nosotros mismos como humanos, como humanas, ¿no? Entonces es una invitación a perder el miedo, a cuestionarnos, y en el fondo también una invitación a perder las certezas, a atrevernos a pensar las cosas desde otras maneras, y agregaría una cosa más a eso, a ser un poco más empáticos, más empáticas, porque detrás de la dominación y de los ejercicios de poder hay mucho sufrimiento. Y creo que si hacemos el ejercicio de ponernos en los zapatos de los otros, de las otras, compañeros y compañeras, vamos a sentir el dolor que eso puede provocar, y entonces quizás con eso seamos más abiertos a dialogar.
Sí, eso es como muy, muy importante, aprender a escuchar, a escucharnos, y me refiero desde a nosotras mismas, ¿no? Poder hablar con nosotras en la intimidad, ¿no? O sea, yo conmigo misma, él consigo mismo, ¿no? Hasta escuchar otras posturas, ¿no? En el momento en que cerramos los oídos, estamos cerrando nuestro corazón y nos convertimos en fachos de volada, ¿no? Eso es fascismo, así de o estás conmigo o estás contra mí. Pues no, eso se lo dejamos a los fachos. Creo que nuestra apuesta debe de ir a una construcción de un mundo pues incluyente, en el que aceptemos las diferencias mientras no sean intolerantes, ¿no? Esas diferencias tampoco vamos a tolerar a los intolerantes. Y sí, como tú dices, o sea, el dolor es un móvil muy, muy fuerte, pero creo que hay que aprender a trascenderlo. Yo me atrevería a decir que en esta mesa de las cuatro mujeres que estamos, yo creo que todas hemos sufrido en algún momento violencia hacia nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que es muy difícil encontrar una mujer que no haya sufrido esa violencia, ¿no? Pero yo lo que he aprendido es a no quedarme en el papel de víctima, a no quedarme ahí dando vueltas y vueltas, porque el odio consume. Y me quedé mucho tiempo ahí, o sea, sí lo puedo decir, sí, sí fue todo un proceso. Y sí dan ganas de cortar pitos, la verdad, sí, sí lo dan. Y sí dan ganas de no volverles a hablar. Pero después en el camino vas encontrando compañeros, vas encontrando personas con las cuales pues es muy padre construir, ¿no? Está muy, muy chido construir la construcción y la reflexión. Y de pronto escuchar a compañeros que también han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Y una por estar diciendo a mi mujer no alcanza a saber eso. Y dices, ay, y está todavía más cabrón que un hombre hable de la violencia sexual que ha sido víctima, ¿no? Ya sea por su padre, ya sea por su tío, ya sea en la calle, ya sea por amigos, ya sea, o sea, que es como este círculo de dolor, de violencia, de sometimiento y silencio. Entonces a mí me gustaría como cerrar con esta parte de hay que escuchar, hay que hablar para ser escuchados también, o sea, una invitación a los compas a que hablen también desde sus dolores. Por ahí hace mucho tiempo una mujer muy sabia, más grande que yo, me decía que a los hombres la gran venganza de las mujeres en el patriarcado era quitarles la capacidad de la ternura, ¿no? Y que con eso perdían muchísimo, no podían ser tiernos y que pues se perdían pues gran parte de la vida, ¿no? Entonces pues también estaría muy padre como esta invitación de hombres hablen de qué significa ser hombre sin tapujos, sin miedos, hablen de la violencia de la cual también son víctimas sus cuerpos, víctimas sus mentes, sus corazones, hablar y abrir nuestro corazón para escucharnos, ¿no? Entre nosotras, yo con eso me voy. ¿Usted?
Me gustaría cerrar con una pregunta para las compañeras y a ustedes también, obviamente. ¿Cómo aprendimos a ser mujer y cómo aprendimos a ser hombre o varón? Entonces, ¿cómo lo hacemos para cambiarlo, lo que nos han enseñado? ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo lo hicieron ustedes?
Uy, sí nos agarró en curva. Pues está muy difícil porque también creo que la idea que yo tenía de ser mujer antes y la idea que tengo de ser mujer ahora ha cambiado. Y entonces aprendí una idea de ser mujer a partir de lo que yo veía, ¿no? O sea, de lo que me dijeron que era lo que debía ser y de lo que también veía en los medios, que eso también es bastante determinante para cómo nos construimos. Y cómo fui aprendiendo esta nueva idea que tengo de ser mujer, que justo siempre se está aprendiendo, ¿no? Eso creo que es lo primero. Y como dice la compañera, dudarlo todo. Y es más que nada a partir de saber que esa idea de la deconstrucción, de pues no creo que sea necesario tirar todo, pero sí, como decía la compa, dudar de muchas de las cosas que hemos aprendido y de las que vamos aprendiendo. Y creo que algo importante para para relacionarme como mujer, para entenderme como mujer, es relacionarme con otras. Eso sí es cierto. Me veo en la otra.
Me lo voy a tomar personal. voy a responder desde la experiencia propia. Evidentemente, ¿dónde aprende uno a ser hombre y mujer? En la familia, en la escuela, con los medios, en la calle. Y ahí es donde, insisto, están muy naturalizadas ciertas ideas. ¿Cómo me lo empecé a cuestionar? Pues justamente a partir de experimentar la violencia y el dolor que provoca esa violencia y decir algo no está bien aquí. Porque yo no me siento bien así. Y tampoco me siento bien haciendo las cosas que me dicen que tengo que hacer como mujer. Entonces, ¿cómo es ser mujer hoy para mí? Yo me la paso constantemente moviéndome de lugar, cuestionándome permanentemente. Y es eso un poco lo que intentaba repetir en mis intervenciones. Creo que la manera de desaprender no es sustituir un paradigma por otro, como si las cosas fueran otra vez cosas estancas, como si fueran una esencia, y como si se nos quitara lo machista, se nos quitara lo violentos así de la noche a la mañana. Yo creo que la forma de desaprender es cuestionarse permanentemente y atreverse a moverse permanentemente del lugar. Y sí, también yo en el encuentro con otras encuentro mucho diálogo, mucha comprensión, pero también en el encuentro con otros varones. En el encuentro con quienes no tienen mi orientación sexual. En el encuentro con gente que tiene otros marcos culturales que no son los míos, como las comunidades indígenas. O sea, yo nací y crecí en la ciudad. Lo veo de otra manera. Y es eso, es tratar de entender las cosas desde un punto de vista que no es exclusivamente el mío. Es atreverse a moverse del lugar.
Justo como hemos aprendido a ser hombres, a ser mujeres, definitivamente es en donde naces y en donde vives la mayor parte del tiempo, ¿no? Es decir, en tu familia, ¿no? Después estas relaciones se van complejizando, ¿no? Cuando te mandan a la escuela, etcétera. Y en mi caso me lo tomo un poco personal. Yo vengo de una familia de mujeres trabajadoras y yo aprendí a ser una mujer trabajadora. Entonces, cuando me puse a cuestionarme la relación, explotación, trabajo, o sea, a mí me empezó a mover el piso, ¿no? De lo que yo tenía que hacer, por qué lo tenía que hacer, a quién, ¿no? Yo no crecí en una familia de sumisión, al contrario, no eran las mujeres las que íbamos siempre adelante, ¿no? Entonces, definitivamente sitúo que a través de esta relación capital-trabajo es la que nos está chingando y es la que ha metido en una situación de esquizofrenia espacio-temporal de locura, ¿no? A muchos, en muchos lugares, con muchos tiempos, las personas, ¿no? Entonces, justo aprender a desaprender esas relaciones, a escucharse a una misma, a escuchar a las otras, a los otros, a construirse colectivamente, creo que es como nos da pistas, ¿no? Moverse, estar escuchando diferentes posturas, confrontarse con esas posturas y atreverse a hacer cosas, ¿no? Creo que es como con lo que yo me quedo aquí. Definitivamente, el feminismo ha puesto en la mesa muchos privilegios que antes no se cuestionaban. Así como desde el pensamiento indígena nos pone a repensar otro tipo de concepciones, a través del pensamiento no occidental, no europeo. Es decir, cada persona, cada entidad, cada identidad tiene mucho que aportar para poder salir de esta situación de guerra, de odio, de opresión. El feminismo da su aporte, ¿no? ¿Cómo,
los feminismos. O sea, hay múltiples aportes de todos lados. Entonces, no me quedo con esta parte de tampoco no purificar las posturas, y me quedo con la parte de todos tenemos una forma de incidir.
Con esto vamos a terminar esta palabra indómita por el día de hoy. Como siempre, pues dejamos un montón de temas abiertos, y pues vamos a continuar. Un saludo a Radio Ñomda, La Palabra del Agua, en Sulja. Un saludo a la 99.1 Frecuencia Libre en Jobel, Chiapas. Y muy especial otra vez, queremos repetir, la Qué Huelga en Ciudad Monstruo. Ahorita está siendo acallada, o queriendo ser más bien acallada, por unas rancheras y reggaetones tremendos. No lo vamos a permitir, no lo vamos a dejar. Parte de también esta lucha contra el sistema es defender este tipo de espacios libres. Y con esto nos vamos. Muchas gracias, nos escuchamos en 15 días. Vamos a escuchar la última rola, que es El Llanto También Se Manifiesta, con Gabriela Voltem. Aquí, Palabra Indómita.
Desahogarse en alegría, desahogarse cuando la vida no es fantasía, desahogarse por todo lo que ayer te dolía. El desahogo es lo que limpia la cosecha y la ilumina. No es debilidad, es agua caudal que sana. El río, la luz y calma, es tiempo que cura el alma. Es fruto cayendo de la palma. Yeah, 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 yeah. ¿Ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. ¿Ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. Llevaría una ola de brutales enfermedades estomacales si no desahogo mi existir. Tan abrupto, tan confuso, tan difuso es mi llanto, el mecanismo que yo uso para curarme de las penas del sistema injusto. No hay nada que nos pare si el llanto se convierte en océano, hasta en lo más desértico. Brotan lágrimas, brotan íntimas formas de sanar, de gritar, de crecer. Si no te haces más fuerte, nadie te lo va a hacer. La corazonada no permite perecer. No, no, ¿ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. ¿Ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. No es berrinche, no es declive, es la forma más sublime de sacar todo lo que me deprime. Así como lloro, escribo, leo poesía. Así como lloro, resucito, doy mi vida. Así como lloro, no permito la apatía. Y a los malos ratos le digo, get lost. Si no tengo a nadie, tengo al hip hop. Get lost, lost, get lost, lost. Si no tengo a nadie, tengo al hip hop. Get lost, lost, get lost, lost. Si no tengo a nadie, tengo el micrófono. Ven y goza porque yo te traigo el son. Como cocodrilo te doy mi sazón. Yo quiero llorar, reír y hacer revolución. ¿Ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. ¿Ves lo que te digo? Hay cosas que te hacen fuerte. No lamentes nunca tus lágrimas ni en la mente. Saca tus sollozos, tus anhelos y propuestas. Recuérdalo bien, el llanto se manifiesta. Yo quiero llorar, reír y hacer revolución.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.